Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan información. Aquí desde las 6 de la mañana les estamos contando noticias. No me consta. Es la frase que pronunció en estos micrófonos ayer María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, para negar que el ex tesorero del partido, Bárcenas, investigado, como saben, en el sumario de Gürtel, pagase sobresueldos en negro. Respondía así a las informaciones del diario El Mundo. Carles Navarro.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha respondido ante los micrófonos de COPE acerca del asunto de las cuentas en Suiza de Bárcenas y sobre el tema del cierre de las urgencias nocturnas en Castilla-La Mancha, entre otros asuntos. Sobre el ex senador que al parecer poseía 22 millones de euros en una cuenta en el país helvético, Cospedal aseguraba que desconocían por completo la existencia de esa cuenta.
Rotundamente, esta famosa cuenta ha sido una sorpresa, desde luego una sorpresa desagradable para mucha gente. Para mí, desde luego, y es algo de lo que yo como secretaria general de mi partido, ni siquiera tampoco individualmente como militante del Partido Popular, le puedo dar razón, porque no tenemos absolutamente ningún conocimiento sobre este asunto.
La presidenta de Castilla-La Mancha se ha defendido ante las acusaciones del cierre de las urgencias nocturnas en su comunidad, alegando que se ha hecho mucha demagogia y que ese servicio no se ha eliminado, ya que los ciudadanos estarán mejor atendidos que antes.
Ciudadanos de esos 20 municipios van a estar mucho mejor atendidos que lo que estaban ahora, que si había una emergencia de verdad, lo que hacían era ir a ese servicio para que de ese servicio lo mandaran al hospital más cercano. Ahora lo que vamos a hacer es ahorrar tiempo.
Cospedal también ha aprovechado la ocasión para decir que desde el gobierno central se están haciendo verdaderos esfuerzos para intentar salir de la crisis.
La frase "no me consta", esa que acaban de oír de María Dolores de Cospedal referida al pago de sobresueldos en negro, pronunciada en estos micrófonos, ha sido trending topic en las redes sociales en las últimas horas. Trending topic, para los que no estén muy duchos en redes sociales, que no todo el mundo tiene por qué saber la jerga que se utiliza en este ámbito, trending topic es una expresión inglesa que se utiliza para referirse a los asuntos de los que más se habla en Twitter, en Facebook, en las redes sociales. En las últimas horas, la cúpula del PP ha salido en avalancha casi para negar que se pagasen esos sobresueldos en negro. Arenas, Floriano, González Pons.
Que jamás he cobrado en un sobre ni en dinero que no haya declarado. Nadie me lo ha insinuado.
La deshonestidad que supondría que en mi caso hubiera recibido algún dinero en sobre negro, tengo que desmentirlo rotundamente. Es falso.
Tajantemente, en los momentos actuales y antes, no había una práctica en el Partido Popular de pago en dinero B.
Atención, porque hay matices en los diferentes mensajes que lanzan los líderes del Partido Popular, según sean presidentes de comunidades autónomas, según estén o no estén en el gobierno. Esto es lo que decían en este momento los vicesecretarios, los cargos del Partido Popular. Vamos a escuchar ahora lo que decía la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Soraya de Santa María decía dos cosas. Que el gobierno estaba sorprendido e indignado por estas informaciones, y ella decía de sí misma que no había visto esos sobres cuando ella estaba en el Partido Popular. Siguiendo la rueda de prensa, estuvo ayer María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María echaba balones fuera y remitía las explicaciones oportunas del supuesto tráfico de sobres a lo dicho por la número 2 de su partido. La vicepresidenta dejaba claro, eso sí, que ella ni vio ni recibió ningún sobre y si se lo hubieran ofrecido ni lo hubiera aceptado ni se hubiera quedado callada. La número 2 del gobierno admitía que la noticia sorprendió al Consejo de Ministros en pleno.
Entre mis compañeros esta mañana lo que reinaba era la sorpresa y el estupor por esas informaciones y si se confirmaran la indignación.
La vicepresidenta pedía, eso sí, que la gente sepa diferenciar entre los políticos honorables y los corruptos, y sobre estos debe caer, apuntaba, todo el peso de la ley.
En casos de corrupción, nosotros lo que reclamamos, lo que pedimos en este y cualquier otro, es que se investigue, en una investigación abierta, en este caso ya judicial, y que se siga hasta el final, y que se haga con la agilidad necesaria para tomar pues medidas y decisiones cuanto antes.
La vicepresidenta pedía a todos los grupos que colaboren en la tramitación de la ley de transparencia para que sea un antídoto contra la corrupción.
Pues ya han visto la diferencia de matiz. Soraya Sáenz de Santa María pedía que se investigase. Cospedal dijo que ya se había investigado y que cuando ella llegó se empezaron a hacer las cosas de otra manera. Recordó Cospedal que cuando ella llegó, Bárcenas salió de la tesorería del PP. Pero sigamos con los matices, porque los varones pedían más investigación. En concreto, Núñez Feijóo, que ya saben que es un hombre que pesa mucho en el Partido Popular, porque se habla de él como un varón con futuro, decía esto.
No le doy mucho crédito a lo que puede decir una persona a la que se le ha descubierto muchísimo dinero. Estoy convencido que mi partido seguirá haciendo más investigación incluso de la que ha hecho.
Y Esperanza Aguirre, que como saben es muy crítica con la dirección del PP Nacional, que no es presidenta ahora ya de la Comunidad de Madrid, pero que sigue siendo presidenta del PP de Madrid y que sigue teniendo mucho peso político porque no se ha marchado de la política, decía que es sorprendente que nadie de la dirección del PP estuviera al tanto de que el extesorero del partido, Bárcenas, tuviese cuentas en Suiza en las que llegó a sumar 22 millones de euros. Por eso reclamaba especialmente más investigación.
Lo que yo sí creo es que hay que investigar a fondo. La ciudadanía está indignada, pero más indignados aún estamos los políticos honrados. Es que no puede ser, porque que si los Pujol, Bárcenas, yo qué sé, todas partes parece que es que hay algo, que la corrupción es lo natural en la política, y no es así. No sé si somos pocos o muchos los políticos honrados, pero existimos, ¿no?
Esperanza Aguirre decía ayer lo que todo el mundo piensa, lo que todos pensamos en este momento, que es muy extraño que en el Partido Popular no supieran que su tesorero estaba haciendo negocios por otro lado, que estaba amasando una fortuna y que esa fortuna estaba en Suiza. Y es que el Partido Popular tiene un problema serio encima. Es cierto que en este momento estamos en la fase de sumario del caso Gürtel, que hay que distinguir que aquí hay muchos ventiladores en marcha. Ojo, porque este es un tema muy complejo. Aquí hay muchos intereses en juego, muchos poderes moviendo ficha, muchos ajustes de cuentas políticos, ajustes de cuentas mediáticos. No nos podemos cargar la presunción de inocencia. Ayer Felipe González, el expresidente del gobierno, Felipe González, decía que había que esperar a que se concluyese la investigación judicial. Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que el PP tiene que ir hasta el fondo con esta cuestión. Bárcenas fue el tesorero de ese partido durante años. Tuvo en su mano la contabilidad durante años. Y si al final queda acreditado que tenía 22 millones en cuentas suizas, la imagen del Partido Popular está seriamente dañada. El PP tiene que dar explicaciones convincentes, tiene que hacer una investigación convincente, si puede. Tiene que dar explicaciones convincentes de que de dónde ha salido ese enriquecimiento de Bárcenas, de si ese enriquecimiento de Bárcenas tiene o no que ver con las cuentas del partido. Tiene que explicar cómo es que no estaba al tanto de las actividades del que fue su tesorero. Ayer hubo algunas concentraciones frente a las sedes del Partido Popular, no muy numerosas, no consiguieron reunir a mucha gente. Y Rubalcaba pedía explicaciones rápidas de Rajoy y la dimisión de Montoro si se certifica que Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal puesta en marcha por Montoro.
En una declaración sin preguntas y con semblante muy serio, Rubalcaba pedía explicaciones a Rajoy sobre las cuentas del PP. Calificaba la situación como extremadamente grave.
Es que tiene que salir ya, que tiene que salir ya a decirles a los españoles cómo gestionó sus cuentas el Partido Popular. La verdad sobre las cuentas del Partido Popular, que lo tiene que hacer ya, que lo tiene que hacer hoy, mejor que mañana.
El secretario general del PSOE pedía además la dimisión de Montoro si se demuestra que Bárcenas blanqueó dinero.
Porque ¿cómo puede ir el ministro de Hacienda a reclamar un esfuerzo fiscal a los españoles con esta situación? Los españoles le contestarán, sí, vamos a pagar impuestos como el señor Bárcenas.
No le valen las explicaciones escuchadas hasta ahora y responsabiliza a Montoro de todo ello, ya que, decía Rubalcaba, ha dejado que Bárcenas se vaya por la puerta de atrás.
Era una información de Susana Moneo, ya oían a Rubalcaba reclamando la dimisión de Montoro si se demuestra que Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal. Este es uno de los flecos del caso Bárcenas, la posible utilización de la amnistía fiscal. El Ministerio de Hacienda ha hecho públicos dos comunicados diciendo que no se acogió a esa amnistía fiscal. Eso ha provocado el enfado de los inspectores de Hacienda. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado está muy molesta con estos comunicados. Dice que esta organización dice que esos comunicados rozan la ilegalidad, porque un Ministerio de Hacienda no se puede dedicar a emitir comunicados sobre esta cuestión. En cualquier caso, el tema es que el abogado de Bárcenas insiste en que Bárcenas se ha beneficiado de esa regularización y que lo ha hecho, y que al Ministerio de Hacienda no le consta, porque lo ha hecho a través de una sociedad intermedia. Ese es uno de los aspectos del caso Bárcenas. El otro es si Bárcenas sigue teniendo o no despacho en el Partido Popular. Algunas informaciones apuntan a que sigue teniendo despacho, y la dirección del PP lo que dice es que ahí quedan unas cajas suyas y que no sigue teniendo despacho y que no sigue teniendo acceso a información y a las dependencias del Partido Popular. Lo decíamos antes, el PP tiene un serio problema encima, el PP tiene que dar explicaciones, el PP tiene que investigar, el PP tiene que ser convincente, y es lógica la indignación y preocupación que manifiestan los ciudadanos, que manifestamos todos, porque se nos están pidiendo muchos sacrificios, estamos sufriendo un ajuste, estamos sufriendo unos recortes, y lo que no puede ocurrir es que a la par que se nos piden sacrificios, los responsables políticos, especialmente los que gobiernan, los que son del partido que gobiernan, estén cometiendo serias irregularidades. Pero ojo, porque este tema es complejo. Hay que tener cuidado con algunas descalificaciones genéricas que se empiezan a hacer de la política, de los partidos y de las instituciones. Los partidos que tienen muchas limitaciones, que tienen, en algunos casos, corruptos entre sus filas, son un cauce decisivo para la vida democrática. No es verdad, por otra parte, que toda la vida pública en España esté podrida. Agitar en este momento delicado en el que vivimos el descontento de forma demagógica no es responsable. Y ojo, que hay quien lo está haciendo. Hay quien está haciendo demagogia con esta cuestión y hay quien está haciendo ya discursos que pueden ser muy desestabilizadores para las instituciones. Esta es una democracia con sus limitaciones, pero una democracia estable, una democracia seria, una gran democracia que construimos a partir de la transición. Ayer el presidente de esta empresa, el presidente de COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, hablaba de la necesidad de un rearme ético.
Cuando surgen problemas, escándalos financieros, cuando surgen circunstancias que uno le llama la atención, decir, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Pues tiene que ver, bueno, pues con la armadura moral que tiene la sociedad. Y en ese punto es donde está comprometida la COPE. Hay que alumbrar un nuevo código ético basado en unas raíces muy, muy concretas y que nosotros defendemos con toda claridad.
Estamos muy pendientes de la crisis de los rehenes de Argelia. En las últimas horas, esta madrugada, se ha producido un pronunciamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas criticando ese secuestro de rehenes que tiene lugar en Argelia. Como saben, desde el miércoles, una escisión de Al-Qaeda del Magreb, liderada por Mojtar Belmojtar, tiene bajo su control a rehenes en una planta gasista al sur del país. La situación es confusa. Las autoridades argelinas aseguran que de los 130 extranjeros que fueron secuestrados se han liberado a 100 y los secuestradores aseguran que tienen 7 rehenes occidentales en su poder. Como saben, el ejército argelino realizó una operación el jueves para intentar acabar con el secuestro, provocando en esa operación numerosos muertos. Las autoridades argelinas aseguran que se produjeron 12 muertos. Todas las cancillerías occidentales están pendientes de la crisis y le piden a las autoridades argelinas que sean respetuosas con las vidas humanas, que tengan cuidado, vamos. Eso es lo que ha venido a decir la secretaria de Estado Hillary Clinton. Las autoridades estadounidenses en las últimas horas han confirmado la muerte de un estadounidense, de Frederick Mutacho. Han confirmado su identidad. Los terroristas piden el final de la intervención francesa en Mali y la liberación de dos terroristas que están presos en Estados Unidos. Por supuesto, la Secretaría de Estado estadounidense se ha negado a esa reclamación. Y en Mali, las tropas francesas han recuperado el control sobre la ciudad de Diabali, situada a 400 kilómetros al norte de Bamako. 7:15, 6:15 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Dos etarras han sido trasladados desde Francia a España. Agentes de la Policía Nacional han trasladado desde Francia a los miembros de ETA reclamados por España en Eco, Bilbao, Aresti y Angeru, Cardaño, Reollo, detenidos en diciembre de 2006 y en julio de 2007.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sufrió un infarto de miocardio durante la intervención quirúrgica que se le practicó en diciembre y en la que se le extrajo parte del intestino y la próstata, según ha informado la cadena Univisión, citando a fuentes con conocimiento directo de la operación.
El brazo armado de Yihad Islámica, las brigadas Al-Quds, ha advertido este viernes que responderá a Israel en caso de que continúe con sus violaciones del alto el fuego, después de que 3 palestinos hayan muerto y varios más hayan resultado heridos por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes en la franja de Gaza.
Las FARC violaron en hasta 57 ocasiones la tregua navideña que declararon en diciembre y que permanecerá en vigor hasta el domingo con motivo del proceso de paz, según ha anunciado el defensor del pueblo colombiano, Jorge Armando Talora.
Las autoridades de Malvinas han anunciado este viernes que el referéndum sobre su soberanía británica se celebrará el 10 y el 11 de marzo. ¿Quiere que las Islas Malvinas retengan su actual estatus político como un territorio de ultramar de Reino Unido? Es la pregunta que los ciudadanos malvinos hallarán en sus papeletas junto con las dos respuestas posibles, sí o no.
Al menos 26 personas han muerto en México por las bajas temperaturas. La mayoría de las muertes se produjo en el norteño estado de Chihuahua, donde fallecieron 16 personas, 8 por hipotermia, 6 por intoxicación con monóxido de carbono y 2 por quemaduras.
La Comisión Nacional de la Energía calcula que los precios de la gasolina y del gasóleo subieron una media del 8% en 2012 con respecto al ejercicio anterior, a pesar de que la demanda cayó durante el año a tasas inauditas del 6%.
Y en la segunda parte de la entrevista de Oprah Winfrey al ex ciclista estadounidense Lance Armstrong, está recalcado que se merece estar pagando un alto precio por todo lo que está sucediendo alrededor de su persona tras descubrirse que se dopó durante su carrera, y ha subrayado además que todo le ha costado perder sus ingresos futuros.
A las 6 de la mañana, Juanma Rodríguez nos ha explicado con todo lujo de detalles el fenómeno de la ciclogénesis explosiva. Estamos bajo ese fenómeno, que no es un fenómeno paranormal ni de visita de extraterrestres. Es el invierno en su pleno desarrollo. Juanma, detalles.
Pues lluvia, nieve, frío, viento, todo este fin de semana, es decir, el puro y duro invierno, aunque las temperaturas irán experimentando un ligero ascenso según venga el domingo. Hoy la entrada de una borrasca por el Atlántico traerá lluvias en esa zona que se irán desplazando hacia el centro a mediodía. Al paso del sistema central, los fenómenos meteorológicos se acentuarán, pero a última hora se alejará hacia la zona mediterránea y terminará en Baleares. La famosa ya ciclogénesis explosiva también trae nieve. La cota podría alcanzar los 600 metros en algunas zonas del norte y los 900 en el sur, aunque las grandes nevadas, se van a producir en zonas montañosas a partir de 1.400 metros. Lluvia, nieve, viento,
pues ya
frío.
Saben, estamos bajo la ciclogénesis explosiva. Abríguense, una pausita y volvemos.
Hola, soy Cristina López Schlichting y te espero en el fin de semana de COPE con toda la actualidad y con las ofertas de trabajo de nuestra bolsa de empleo. También te voy a ayudar con trucos para ahorrar en casa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
22.106, serie 109.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegosonce.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En este 2013 queremos estar más cerca de ti que nunca.
Feliz 2013 a todos los que escuchamos Cope.
Y que no tengamos que llegar a la cifra de los 6 millones de parados y bajemos poquito a poco esa dramática cifra de desempleo.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cope. Estar informado.
Ayer la bolsa terminó la sesión prácticamente plana, la prima de riesgo con un diferencial de 354 puntos. Seguimos con un diferencial bajo. Hablamos con Soledad Pellón de Ijamarque, que nos va a dar las claves del cierre del mercado. Seguimos, Soledad, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Seguimos beneficiándonos de una prima de riesgo que hace tiempo que no teníamos.
Sí, la verdad es que sí, seguimos viendo una correlación bastante estrecha entre lo que hace la rentabilidad de la deuda estatal y lo que hace la renta variable, es decir, la bolsa. Lo que pasa es que cada vez estamos viendo que la caída de la prima de riesgo es mucho menor en términos proporcionales de lo que está subiendo la bolsa. Eso nos está llevando a pensar que primero, que es muy complicado ya que la bolsa baje, perdón, que la prima de riesgo caiga por debajo de niveles de 340 puntos básicos, y también por otro lado estamos viendo pues cierto agotamiento en la tendencia alcista que lleva ya el IBEX. Es que no hay que olvidar que lleva una subida del 40% desde julio del 2012, no ha parado prácticamente salvo un escaso momento en el mes de septiembre del año pasado. Podemos estar dando síntomas de agotamiento y los inversores están pensando, de hecho, ya en recoger beneficios.
Claro. Esta semana ha sido muy buena para la colocación de deuda. El Tesoro ha colocado en 2 subastas de deuda 10.000 millones de euros. Ha tenido una sobredemanda importante y ha podido colocar a intereses que estaban por debajo de lo que conocíamos hasta ahora. ¿Por qué está colocando también el Tesoro la deuda? ¿Es que volvemos a ser interesantes para los inversores por la rentabilidad, porque ven que hay perspectivas de que mejore la economía? ¿Qué está sucediendo?
Yo creo que lo que principalmente está sucediendo es que la calma que hay en el mercado anima a los inversores a operar o a comprar, en este caso, deuda de los países periféricos, que todavía ofrecen rentabilidades más interesantes de lo que ofrece, por ejemplo, la deuda francesa, o ni que decir tiene que lo que ofrece la deuda alemana, ¿no? Entonces, entre un escenario de muchísima más calma y con muchísimo menos riesgo de que surjan problemas en estos países periféricos, los inversores extranjeros están viendo una oportunidad de negocio con unas rentabilidades que, a pesar de que tienen una tendencia bajista, todavía son interesantes. Lo que sí que vemos ya es que la deuda a más largo plazo está costando mucho más colocarla, y ahí también vemos un pequeño síntoma de agotamiento ya.
Ya, pero entonces, si empezamos colocando así la deuda a comienzos de año, ¿esto significa que a lo mejor el rescate formal no es necesario?
Hombre, es mucho adelantar, ¿no? Pero sí que es verdad que es un buen síntoma. Lo miremos por donde lo miremos. Primero, para el Estado, se está financiando a rentabilidades más bajas. Eso, finalmente, es dejar de tirar mucho dinero a la basura. Y por otro lado, para las empresas también tienen que financiarse. Para financiarse, muchas veces lo que hacen es emitir deuda, y están aprovechando las empresas del IBEX 35 para emitir mucha deuda, beneficiándose de esas bajas rentabilidades que ahora mismo
se la están colocando bien, esa deuda, las empresas privadas, decimos.
Efectivamente, en algunos casos incluso están colocándola a rentabilidades por debajo de lo que está ofreciendo el Estado, con lo cual se ve que también hay apuestas por nuestras empresas, ¿no?, que ya no se ven con un perfil de riesgo tan elevado. Entonces, lo de liberarnos ya del rescate es mucho decir, porque nos quedan muchas incertidumbres sobre la mesa. Claro, tenemos ahí una posibilidad.
Hay mucho año por delante, sí.
Eso es, efectivamente.
Soledad Pellón, analista de Ijamarque, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Y seguimos hablando de economía, una economía que, aunque no hayamos invertido en bolsa, no sepamos nada de rescates, ni nos interese nada del rescate, sí nos importa mucho. Y es lo que sucede con el precio de la gasolina. Ayer, de la gasolina y de los combustibles. Ayer supimos que la crisis ha provocado una fuerte caída de la demanda de combustible. Ha caído la demanda un 6%. Y sin embargo, los ingresos de las petroleras han alcanzado su máximo en 2012. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues es que lo que sucede es que las petroleras solo bajan los precios los lunes, cuando está pendiente la Unión Europea. Luego vuelven a subir esos precios. Esta cuestión es una cuestión que nos afecta a todos y que requiere de una acción política decidida. Carmen Lavalle.
El consumo de gasolina y gasóleo de automoción retrocedió en 2012 un 6,5%, una bajada nunca vista desde que en 2007 comenzó la crisis económica, según los datos facilitados por la Comisión Nacional de la Energía. Caída contundente de la demanda, pero no de la oferta. De hecho, los precios medios se situaron un 8% por encima de los de 2011, una situación que ha llevado a que en algunos sectores no salgan las cuentas. Basilio Hidalgo es presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos.
Aún rebajando vehículos, otras están cerrando, literalmente. Entonces, todo esto, si lo sumas, es un coste en molotov de lo que está pasando, de la caída del combustible en cuanto a lo que se reposta y encima subiendo el gasóleo.
La CNE constata dos escenarios en los precios. Hasta el verano, con márgenes para las petroleras de 20 céntimos por litro, y tras el toque de atención del ministro Soria en septiembre, con una reducción de márgenes hasta los 14 céntimos por litro.
Otra noticia que nos afecta mucho al bolsillo. Los precios de las matrículas universitarias han subido casi un 17%. Elsa Tadea.
El total de alumnos se acerca al 1.600.000. De estos, más de 800.000 son de grado y casi 650.000 son de licenciaturas. El gasto público en becas y ayudas ha aumentado un 10,6%. Sin embargo, también ha crecido el precio medio del crédito. Este año el crédito cuesta 17,9 euros, mientras que en el curso pasado eran 15. Como explica el secretario de Universidades, Federico Morán, depende de la comunidad autónoma.
En una comunidad autónoma resultarán más costosos para el alumno que en otra comunidad autónoma. Ese resultado es inevitable, pero bueno, esto también cuesta más una cerveza en unas capitales de provincia que en otras, un hotel y otras cosas.
La mayoría de los universitarios, por cierto mujeres, ingresan en la universidad a través de las pruebas de acceso.
A partir de las 7:30 vamos a analizar si realmente España es un país con mucha corrupción o con poca. Una pausa.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros. Hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
En Agropopular seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer.
Sembrar las semillas de un periodismo especializado.
Compartiendo contigo la gran aventura europea de nuestro campo.
Agropopular, todos los sábados de 8:30 a 10 de la mañana.
Con César Lumbreras.
Un punto de encuentro entre agricultores y ganaderos.
Entre consumidores y productores.
Agropopular.
En la cadena COPE.
Cosechando éxitos.
Javi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegues.
Juan Pablo Colmenarejo.
Contamos las grandes noticias, las grandes historias, pero también esas más pequeñas que te ayudan en tu día a día.
La linterna.
Esa es la información que buscamos para ti.
Ahora, la linterna comienza antes, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
COPE, estar informado. Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902 40 0707. Manos Unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos Unidas. Gracias por colaborar.
Con el apoyo de la cadena COPE.
En COPE,
hacemos la radio para ti.
Hoy toca hacer de consultor de nuestros oyentes, ¿vale?
Venga, vamos allá con él.
Y la mejor recompensa es tu compañía.
Yo nunca he sido de la COPE y desde que estáis vosotros y Javi por las mañanas llevo la COPE puesta.
Por eso cada día trabajamos para que en COPE encuentres lo que le pides a la radio. Y que tú estés ahí es lo que nos motiva para lograrlo. Gracias.
COPE. Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que se incorporan en este momento a nuestro programa. Desde las 6 de la mañana les estamos contando noticias. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, desde los micrófonos de COPE, aseguró ayer que no le consta que se pagasen sobresueldos en negro, tal y como aseguraba el diario El Mundo, sobre sueldos en negro que habría pagado el que fue tesorero del Partido Popular, Bárcenas. Desde el gobierno ayer se afirmaba que estaban sorprendidos e indignados por esas informaciones, y Soraya Sáez de Santa María sostenía que ella no conoció el pago de esos sobresueldos. Algunos varones del Partido Popular, como Núñez Feijóo y Esperanza Aguirre, reclamaron que se investigue hasta el fondo. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del Partido Socialista, reclamaba una comparecencia de Mariano Rajoy y que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dimitiese si se comprobaba que se había beneficiado Bárcenas de la amnistía fiscal. Estamos muy pendientes de la crisis de los rehenes en Argelia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en esta madrugada ha criticado ese secuestro en Argelia. Las autoridades argelinas aseguran que de los 137 rehenes secuestrados extranjeros en la planta de gas han sido liberados 100 rehenes. Los secuestradores han dicho que están dispuestos a liberar a los secuestrados si se pone fin a la operación en Mali, si se liberan a dos terroristas que están presos en Estados Unidos. La Secretaría de Estado de Estados Unidos ha hecho saber que no acepta en ningún caso esa reclamación de los terroristas. 7:32, 6:32 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Dos etarras han sido trasladados desde Francia a España. Agentes de la Policía Nacional han trasladado desde Francia a los miembros de ETA reclamados por España en Eco Bilbao Aresti y a Ingeru Cardaño Reollo, detenidos en diciembre de 2006 y en julio de 2007.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sufrió un infarto de miocardio durante la intervención quirúrgica que se le practicó en diciembre y en la que se le extrajo parte del intestino y la próstata, según ha informado la cadena Univisión, citando a fuentes con conocimiento directo de la operación.
El brazo armado de Yihad Islámica, las brigadas Al-Quds, han advertido este viernes que responderán a Israel en caso de que continúe con sus violaciones del alto el fuego, después de que tres palestinos hayan muerto y varios más hayan resultado heridos por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes en la franja de Gaza.
Y en la segunda parte de la entrevista de Oprah Winfrey al ex ciclista estadounidense Lance Armstrong, este ha recalcado que se merece estar pagando un alto precio por todo lo que está sucediendo alrededor de su persona tras descubrirse que se dopó durante su carrera, y ha subrayado además que todo le ha costado perder sus ingresos futuros.
Nos vamos a cine.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
El primer Hola Hola de Pepe Domingo Castaño en COPE también está en el libro de Tiempo de Juego.
Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil. Muy difícil, pero muy hermoso.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola! ¡Hola, hola! El libro de Tiempo de Juego de COPE, más CD, por 16,95. Ya a la venta en librerías, grandes almacenes y mercerías.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí tenemos a Jerónimo José Martín, que nos va a comentar los estrenos de este fin de semana. Tenemos a dos grandes que estrenan película, Steven Spielberg y Quentin Tarantino. Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Van a competir ahí, ya han competido en los Globos de Oro, haya ganado Tarantino 2-1, pero en los Goya, digo, en los Oscars sigue siendo favorita la película de Spielberg.
Vamos con este Lincoln, que parece que a los estadounidenses no les ha entusiasmado.
No, porque es un Spielberg distinto.
Nadie es tan querido como tú por el pueblo.
No puedo acabar esta guerra hasta que logremos curarnos de la esclavitud. Soy el presidente de los Estados Unidos, investido de un poder inmenso.
A ti sí te ha gustado.
Sí, me ha gustado sobre todo después de pensarla, porque no te creas que la primera impresión...
A ver, ¿cómo es esto?
Sí.
Tú ves la película.
Sí, veo la película.
Sales del cine.
Como me encanta
ver... Y luego dices, me ha gustado la película.
Me ha gustado.
Es así.
Esto pasa con frecuencia, ¿eh? Primero te deslumbra una película, sí. O te deja un poco frío, luego la piensas y dices, es buena. Ten en cuenta que es un Spielberg cerebral. Mucho más que emotivo, a mí me gustan mucho los dos Spielberg, pero esto está más cercano a la lista de Schindler que al Imperio del Sol, por ejemplo, siendo
de la categoría de, ¿no? O sea, la lista de Schindler la sitúas en la categoría de cerebral.
Sí, más cerebral que emocional, vale. Aunque es mucho más emocional que esta película. Esta es probablemente la película más cerebral, más discursiva, más histórica estrictamente, sí, que ha hecho,
o sea,
Spielberg.
Muy fiel a los acontecimientos.
Muy fiel a los acontecimientos porque se ha basado en un libro muy bueno, Tiempo de rivales sería el título en castellano, El genio político de Abraham Lincoln, de una historiadora neoyorquina, Doris Kearns Goodwin, un tocho de 800 páginas, del que coge solo una parte. El guión, de hecho, eran 500 páginas y solo se coge las 70 páginas del guión, centradas en los últimos 4 meses de vida del presidente de Estados Unidos. Una vez que es reelegido en 1865, ya había declarado la emancipación de los esclavos, había rogado poderes especiales, y entonces se lanza a que el Congreso ratifique la 13ª enmienda a la Constitución para abolir definitivamente la esclavitud de todo Estados Unidos. Dilema moral, que en ese momento ya los confederados están pidiendo la paz, están dispuestos a firmar una paz honrosa, y él dice, si firmo ahora la paz, a lo mejor con los votos en el Congreso de los Estados Confederados,
los negros seguirán siendo esclavos.
Sí, seguirán siendo esclavos. Entonces se dice, hasta que no abola la esclavitud, no hago nada. Y entonces, ¿qué hace? Moverse políticamente, incluso más allá de la ley, comprando votos en el, sí, Partido Demócrata. Hay que recordar que en aquella época los republicanos son los que están en contra.
Eran los progresistas demócratas eran los conservadores.
Esto es, más o menos así sintetizando.
Simplificando la palabra que progresista,
o sea, que
conservador.
Son los republicanos los que impulsan la abolición, sí, de la esclavitud.
Oye, pero dinos, ¿por qué en ese paseo posterior a el visionado de la película te diste cuenta que te había gustado?
Pues porque al pensarla me di cuenta que es una película muy seria. Es muy, muy objetivo, o sea, no es agiográfica, es agiográfica en un punto porque la admira Spielberg claramente a Lincoln, que lo considera uno de los mejores presidentes estadounidenses, este 16º presidente que fue, y lo considera como un modelo a seguir en la actualidad también, ¿no? Pero a la vez muestra sus sombras, su complicada personalidad, sus complicadas relaciones con su familia, sobre todo con su mujer, que estaba un poquito loca, y con su hijo, que no se llevaba muy bien con él.
O sea, ¿te ha gustado, o sea, que sea compleja como la vida de
esto, misma? Esto es. O sea, no hay caricaturas, tampoco en el bando confederado.
Ni grandes héroes que...
Y luego
hay
hondura, o sea, oír en una película hablar del derecho natural, que es precisamente donde se asienta la Constitución americana y donde se asientan las argumentaciones que hicieron contra la abolición de la esclavitud, en unos tiempos en los que el derecho natural ya no existe, o todo el mundo parece que, pues claro, toda la religiosidad profunda que tenían, o sea, no es una película anacrónica, postmoderna, presentando a un Lincoln actual en una época distinta. No, es una película que hace una inmersión también en la puesta en escena, en la fotografía sensacional, en la banda sonora que estamos escuchando del propio John Williams. Vamos a escuchar ahora uno de los mejores temas, que es el himno que ha compuesto de las tropas de la Unión. Hay muy poquitas escenas de guerra, por eso te digo que te sorprende la película. Es más un thriller político. Pero bueno, está muy bien.
Nos gusta.
O sea, se parece bastante a La Conspiración de Robert Redford, que es como la continuación de esta película. Porque, vamos, no la continuación, porque esta película también saca el asesinato de Lincoln, pero la otra se centra sobre todo en la posterior investigación sobre los asesinos, ¿no?
Y de lo nuevo de Tarantino, ¿qué nos dices?
¿Suena así? Cogieron a mi mujer, la vendieron, pero no sé a quién.
Llevo toda mi vida rodeado de rostros negros. ¿Por qué no se alzan y matan a todos los blancos?
En una guerra hay que jugar.
¿Este Tarantino tiene algo que ver con el de Pulp Fiction?
Totalmente, o sea, es tarantiniana por los cinco contados.
Es una película de Tarantino tarantiniana.
Totalmente, vamos. Pero es un Tarantino reposado, me explico.
A ver.
Él hace un homenaje al Spaghetti Western, que es esta película de Django Desencadenado, cuyo protagonista es un cazarrecompensas que está soberbio. Christoph Waltz ha ganado Globo de Oro por su interpretación, este actor austríaco que ya descubrió en Malditos Bastardos, y rescata a un esclavo negro que se llama Django, y lo interpreta Jamie Foxx. Y entonces lo convierte en su ayudante de caza recompensas, le da la libertad, claro, estamos hablando de esclavitud en las dos películas, es curioso, ¿no? Y entonces él va a recuperar a su mujer, que también es esclava en una hacienda dirigida con mano férrea por Leonardo DiCaprio, por un gerifalte de estos sureños, y montan allí un pollo de mucho cuidado. Entonces vamos a ver, ¿es Tarantino estado puro? Totalmente, o sea, sangre, pues vamos, estos que a un cadáver le pegan 150 balazos, vamos, o sea, que salta
y
la
primer
sangre.
Plano del asalto.
Sí. Pero, está rodada de tal modo, la película, que es más una comedia que un drama, te ríen muchísimo, porque es súper entretenida, las coreografías de los tiroteos es magnífica, los diálogos son sensacionales.
Sí, porque, bailan durante
bueno,
el
no,
tiroteo.
Pero baila la cámara, está muy bien montado, entonces es muy fluida toda la acción, y acaba siendo como una película de dibujos animados, la violencia no te molesta, porque
es tan irreal,
o sea,
que
es mucho
no
más,
golpea.
Es mucho más suave, por supuesto, que Reservoir Dogs, en ese sentido, que Kill Bill, porque ha decidido claramente disfrutar haciendo la película y hacer una especie de cartoon con personajes de carne y hueso, que a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Es muy divertida, con homenaje a Franco Nero incluido, que él interpretó un espagueti western llamado Django, de Sergio Corbucci, y luego con un reparto espléndido, con lo cual muy bien, es otra de las favoritas para los Oscars. A mí me ha divertido muchísimo, al que le guste Tarantino le va a entusiasmar la película. Sobre todo, además, es una película con fondo, o sea, es un marido buscando a su esposa y que está dispuesto a hacer lo que haga falta por conseguirla.
Pero
no sé,
es que Tarantino
una situación de injusticia,
siempre tuvo algo de fondo.
Sí, no, siempre. A mí Pulp Fiction me encanta. O sea que...
Puede herir o no tu sensibilidad, pero...
Sí.
Oye, y después de Spielberg y de Tarantino ya todo lo demás, pues...
poca cosa.
Merece poco comentario.
Moscati,
claro.
Es lo más interesante.
Mi pobre padre era juez del tribunal de Nápoles. Ser médico es mucho menos y mucho más. Y yo quiero dedicarle todas mis fuerzas. ¿Me entiendes, Elena?
Mientras no me alejes de ti.
Bueno, es muy bonita esta película, que es una versión reducida de la miniserie sobre Giuseppe Moscati, este médico laico.
¿Quién ha producido la serie?
Pues mira, es una producción sobre todo de la RAI con diversas... Sí. Me parece que no está Luz Vide esta vez, que es la productora habitual, aunque no estoy seguro del todo, ¿no?
Es una cosa habitual que hace la RAI,
sí,
la televisión italiana.
Un montón de miniseries sobre santos, que algunas llegan a España en formato...
Unas mejores que otras.
Sí, unas mejores que otras, pero esta mantiene un nivel muy alto, es de un director que ya ha hecho... varias de este estilo, ya como Campiotti, hemos visto el año pasado aquí, Prefiero el paraíso, era suya también, sobre San Felipe Neri. Este es un santo laico del siglo XX, principios de siglo, que en Nápoles pues se dedica a los pobres y renuncia incluso al matrimonio por eso. Está muy bien interpretada, está muy bien ambientada.
Estupenda música napolitana.
Sí, y esta tarantela es sensacional.
Es que la música napolitana es mucho.
Tiene unas cuantas de estas maravillosas, con lo cual se deja ver muy bien. Es un producto televisivo, se nota, es episódico el guión, digamos. Pero está muy bien la película, funciona fenomenal, ¿no? Y luego el resto de los estrenos de la semana, pues El corazón de roble es una peliculita pequeñaja de animación, que bueno, a los chavales pequeños les gustará, pero es una tercera parte de Dragon Hill, La colina del dragón, y no está muy bien, ni el guión es muy bueno, ni la animación tampoco. Nameless Gangster, a los que les guste el cine policíaco coreano les gustará, pero es más de lo mismo, larguísima trama de... de mafiosos pegándose entre sí, que cuya única intriga es saber con qué van a matar a los demás en la siguiente secuencia y cuántos litros de sangre, hectolitros de sangre más bien, va a haber, hasta dónde les va a llegar
el cine.
Sí.
Coreano.
Y luego con un humor que tiene muy singular, bueno, se deja ver, está bien rodada, es de un
es el
chaval
choque
joven,
cultural.
Jung Gong Bing. Pero es que, joder, más de lo mismo. Y luego, una película que a mí me ha irritado un poco, Tabú, tiene muchos premios, es de un director portugués llamado Miguel Gómez, y es un culebrón de estos que empieza en la época actual y rememoran la historia en Mozambique de una señora y tal, que mientras espera a su primer hijo, tiene una relación adúltera con un buscavidas, ¿no? Entonces es todo de un espeso, lo han rodado como si fuese cine mudo, sin diálogos en la parte africana, se hace pesadísima y luego es de un sórdido todo, y luego con esta tristeza portuguesa que tiene a veces en
saudades.
Cine portugués, que ya, más que saudades, ya de una visión pesimista del mundo, que a mí me ha agotado.
Es una pesadez.
La verdad es que Tabú me ha agotado, es un homenaje a la película clásica de Murnau, con algunas aportaciones de Flaherty en aquella película, y bueno, tiene su punto, desde el punto de vista formal tiene su aportación, pero a mí me ha atorrado, vamos.
Jerónimo José Martín, muy buenos días, gracias buenos por haber días, estado Fernando. Con nosotros, seguimos gracias un poquito con esta música napolitana tan bonita.
Y hablamos enseguida de corrupción.
Hueco abre cada noche el partido de las 12 y la música de Hueco tenía que estar en el nuevo disco de COPE.
Llama ya al 91 570 0469 o entra en tiendacope.com y disfrutarás de 3 CDs con la mejor música por solo 25 euros. Tú eliges. Marca el 91 570 0469 o entra en tiendacope.com. Nosotros te lo enviamos a casa.
El disco de COPE. Más de lo que esperas de un recopilatorio.
Con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús.
¿Tú también quieres ser como nosotros? ¿Sabes? Somos misioneros.
27 de enero, Jornada de Infancia Misionera, Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Un año lleno de noticias. Un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
¿Qué buscas? ¿Qué le pides a la radio en este 2013? En COPE trabajamos cada día para dártelo, para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Cristina López Lichtin.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La corrupción es una de las mayores preocupaciones de los españoles en este momento, eso dice el barómetro del CIS. Y claro, después de lo que ha sucedido esta semana con las informaciones sobre el que fue tesorero del PP, sobre Bárcenas, sobre lo que ha sucedido con CiU, probablemente esa preocupación ha aumentado. Vamos a analizar esta cuestión con la ayuda de dos catedráticos de economía. Tenemos con nosotros a Jesús Lizcano, catedrático de economía de la Universidad Autónoma de Madrid y que además es presidente de Transparencia Internacional España. Transparencia Internacional es una organización que precisamente mide la corrupción en el mundo. Jesús Lizcano, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, encantado.
Y está también con nosotros Rafael Pampillón, director del área de economía del Instituto de Empresa. Rafael Pampillón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estas noticias que hemos conocido a lo largo de la semana, ¿dañan la imagen de España en el exterior precisamente en un año en el que estamos pendientes de la recuperación? Rafael Pampillón.
Sí, sin duda. Todo lo que suene a corrupción lleva consigo que los inversores extranjeros vean a España con más reticencia. La corrupción está asociada a una administración pública que se enriquece a costa de los contribuyentes y que los políticos se hacen con un dinero que no está previsto que sea para ellos, ya sea porque está mal montada la financiación de los partidos políticos, ya sea porque hay corrupción dentro del propio gobierno, pero eso no hace ningún bien a la imagen de España.
Jesús Lizcano.
Sí, yo pienso efectivamente lo mismo, que tenemos un muy alto coste de oportunidad, que llamamos los economistas, es decir, lo que se deja de obtener, de ganar, de ingresar, efectivamente, como decía Rafael, pues en forma de inversiones, en forma de establecimientos empresariales, en forma de negocios, y la verdad es que efectivamente daña mucho la imagen exterior y, por supuesto, también la interior, que es tan grave o peor, porque los españoles cada vez tenemos una la peor imagen de nuestro país, o por lo menos de una parte de nuestro país, de la clase política, etcétera, pero que es la que rige en definitiva, porque los políticos tienen en su mano dos de los tres estados o de los tres pilares del estado de derecho, ¿no? O sea, el poder legislativo, el poder ejecutivo, algunos dicen también que el poder judicial, pero bueno, no vamos a entrar en ello, pero efectivamente yo creo que es muy dañino para el exterior y para el interior, sí.
Nuestros dos contertulios esta mañana han escrito sobre la situación de la corrupción en España. Vamos a ver, porque la preocupación entre los ciudadanos es muy alta, lógicamente. Se nos están pidiendo sacrificios importantes por parte de la clase política y de pronto tenemos noticia. Habrá que ver cómo acaban los procesos judiciales, porque aquí a veces se confunden las informaciones. Pero bueno, hay alarma social por lo que hemos ido conociendo en los últimos días. Hay alarma social por lo de los últimos días y por lo de los últimos meses. Ahí está ese barómetro de CIS que considera que dice que los españoles tienen como tercera preocupación la corrupción. Pero ¿es España un país especialmente corrupto? Ahí están los índices de transparencia internacional. Quiero recordar que nosotros estábamos en el puesto 30. Jesús Lizcano, ¿es España un país mucho más corrupto que los países de su entorno? Porque claro, después de esos 30 que tenemos por encima menos corruptos, tenemos me parece que 120 por debajo más corruptos.
Sí, la verdad es que tal como está la situación en el mundo, pues la verdad es que en definitiva podríamos pensar, bueno, pues no estamos mal, ¿no? Pero efectivamente, primero hay mucha más corrupción de lo que debería haber, lógicamente, y eso lo sabemos. En un estado, en un país desarrollado, una sociedad moderna, con supuestamente todo tipo de controles institucionales, democráticos, judiciales, etcétera, pues en principio tendría que haber mucho menos. Y contestando a su pregunta de si es mucho más que los países del entorno, pues efectivamente, si nos juzgamos o nos evaluamos comparativamente con los países del entorno inmediato, vamos a decir así, porque respecto al mundo, efectivamente, la posición 30 entre 176, pues no está mal, pero efectivamente, si nos comparamos con los países de la Unión, del área europea, que son 30 en los análisis de transparencia internacional, pues estamos en un puesto muy discreto, en el número 16. Estamos mejor que Grecia, por supuesto, mejor que Italia, mejor que Portugal, mejor que los países del este, los que entraron los últimos en Europa, pero estamos peor que todos los que están de Francia hacia arriba, y esos son nuestro referente con los que nos tenemos que comparar y hacia donde tenemos que avanzar, y estamos todavía bastante retrasados en esos términos respecto a estos países.
Rafael, con estos datos...
Peor, sí. Sobre todo peor que como estábamos nosotros en el año 2004, ajá, que estábamos en el puesto 23. Es decir, desde el año 2004 hemos ido subiendo, quizá por la burbuja inmobiliaria, porque toda esta corrupción a veces va asociada a concesiones, a calificación de terrenos, a temas municipales. O sea que, desgraciadamente, hemos pasado de un puesto 23, que, como ha dicho muy bien Jesús, es un puesto malo, pero hemos pasado de un puesto 23 a un puesto 30, 31 el año pasado, hemos bajado 30, ¿no? Quizá porque ahora hay menos ya sector inmobiliario, pero creo que efectivamente no es para estar contentos.
No es para estar contentos. Una última cuestión, porque la corrupción tiene efectos, hemos dicho, en la percepción internacional que se tiene de España, pero también tiene efectos, digamos que en la vida democrática, según esas encuestas a las que hemos hecho referencia. Claro, hay una especie de deslegitimación de los partidos. Los ciudadanos perciben que los políticos no están a la altura de las circunstancias, que no se comportan de forma adecuada, y eso va empeorando la vida democrática. Aumenta la fractura entre la vida de la gente y los políticos. Esto es grave, ¿eh? Rafael Papillón.
Es grave porque evidentemente a nosotros nos gobiernan los políticos, y los políticos deberían tomar nota y probablemente tendrían que cambiar la ley de financiación de los partidos políticos. Los políticos lo que quieren es ganar elecciones, y ganar elecciones va unido a gastar dinero. Cuanto más, mejor. Son insaciables porque relacionan, lógicamente, la campaña publicitaria de ganar una elección con el dinero. Entonces, yo creo que habría que tener una mayor libertad para que los partidos políticos pudieran capturar todo el dinero que consideren,
o con donaciones privadas.
Con donaciones privadas, pero con total transparencia. Y eso es lo que falla. Como no hay transparencia, porque está muy limitada la posibilidad de dar dinero, pues las constructoras o las empresas concesionarias de basuras o quien sea, sin dar nombres, pues paga a los partidos políticos a la espera de que en el futuro ese dinero que han entregado bajo mano les suponga una mayor rentabilidad, una mejora, una concesión, una urbanización. Entonces, creo que la clave del problema está ahí, en la falta de transparencia en la financiación de los partidos políticos, porque es una ley como muy estricta, como demasiado regulada.
Jesús.
Sí, opino más o menos lo mismo. Es decir, efectivamente los partidos políticos tenían que ser bastante más transparentes, la ley de financiación tenía que mejorar y además también tenía que ser obligatorio que los partidos políticos publicitasen en Internet o publicasen público pues sus cuentas, todas sus cuentas, su balance, sus cuentas de resultados, los gastos, los ingresos, lo que obtienen. Digamos que efectivamente se podría abrir un poco a lo mejor la mano, pero siempre que fuera absolutamente requisito la transparencia, que pudieran captar recursos. Pero que en todo caso todo el mundo pudiese saber de dónde vienen los recursos y así los ciudadanos estarían más informados. Y también sería importante que cambiase, a mi juicio, la ley electoral, o sea, el sistema electoral, porque los ciudadanos yo creo que estamos atados de manos. O sea, si no podemos hacer nada en cuanto a excluir de las listas que nos ponen delante, pues no podemos excluir a aquellos que entendamos que sean o que hayan, que son corruptos o que no nos gustan por lo que sea. Entonces podríamos excluir, tachar, en fin, algunas personas y así podríamos sancionar un poco más a los políticos, porque así, si no de esa manera, los políticos lo que rinden cuentas es ante sus partidos, que son los que les interesa y los que les ponen ahí en las listas. Y luego los ciudadanos no tenemos que meter toda la lista y, en fin, que estamos un poco atados también en ese sentido de pies y manos para poder maniobrar y sancionar a los políticos que no nos parezcan adecuados, ¿no? Y de esa manera tendríamos un arma mayor, el de la sanción de las urnas, contra los políticos indebidamente, o sea, contra algunos políticos, los que no nos parezcan bien.
Listas abiertas o algo parecido. Es lo que desde aquí llevamos mucho tiempo pidiendo. Jesús Lijano, presidente de Transparencia Internacional, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros. Rafael Pambillón, director del área de Economía del Instituto de Empresa. Gracias también por estar con nosotros tan temprano un sábado. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Estamos terminando, pero no lo vamos a hacer sin dar un último repaso a la prensa con la ayuda de Gloria López Navas, que nos cuenta titulares. El Mundo.
El PP se debate entre tapar los sobresueldos o investigarlos.
ABC.
Palabras textuales de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal: en el PP quien la hace, la paga.
La Razón.
En este caso, palabras textuales de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María: que se aplique la ley con todas sus consecuencias.
El País.
Las acusaciones de sobresueldos opacos desatan un vendaval en el Partido Popular.
Y La Vanguardia.
La acusación de cobros en negro sacude al Partido Popular.
Gracias, Gloria. Estamos oyendo uno de los temas de Metallica, Nothing Else Matters. Estamos oyendo este tema porque el grupo ha anunciado que el próximo verano estrenarán una película que rodaron en Vancouver durante 3 noches en agosto de 2012. Les dejamos en compañía de Metallica y en compañía de Cristina López Schlesen. Que tengan un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.